15 minutos faltan para las 3 de la mañana.
Es cierto. No le han mentido.
En esta transmisión, a 15 años de la desaparición de Jorge Julio López.
Estamos a 13.
Saliendo. ¿Qué dije? 15.
15.
Perdón. A 13 15 años.
Esos son los minutos que faltan para las 3.
Ahí está. Y estamos saliendo en vivo de Futura, pero vos, que estás del otro lado, quizás nos estás escuchando desde otras radios. Aijuna, Villanos, Encuentro, algunas radios que me estoy guardando en memoria y que estuvieron y están acompañándonos en esta larga e intensa noche. Se suman más amigos a la mesa, en este caso, parte también de este equipo, casi amigos que, bueno, no hay que invitarlos, porque se sienten ellos mismos invitados. ¿Es así? Bueno, Miguel.
Y sí, más vale. Hay que estar acá porque la verdad lo que hacen ustedes es maravilloso.
Estamos hablando de Miguel Graciano, periodista, escritor. Yo sé que él se va a definir más como periodista que escritor, porque lo he escuchado así.
Trabajador de prensa, sí.
Trabajador de prensa, ahí está, mejor aún. Y bueno, siempre nos acompaña también, ha seguido muy cerca estas historias, ha escrito un libro al cual hemos hablado muchísimo, y nos encontramos nuevamente. Miguel, una vez más.
Así es, así que buenas noches. Realmente conmovido por todo lo que escuché.
Uh-huh. Estuviste escuchando, aparte.
Sí, sí, casi desde que empezaron. Que llegué de laburar y nada, recordando y revisando las historias que hay alrededor de este caso que nos sigue conmoviendo, de esta ausencia que sigue doliendo y sorprendido un poco lo que decía Pablo y lo que había dicho antes Guadalupe con esto de la localía en lo que se fue transformando el recuerdo y la memoria, el ejercicio este que hacemos acá, en la radio, con los libros, con las notas. También sabiendo que...
¿Coincidís con esa mirada también? ¿Que lamentablemente se ha transformado en algo local?
Sí. Aunque está en la memoria, ¿eh? Porque realmente fue muy impactante la desaparición de López. Además fue muy impactante todo lo que pasó después con el tema de las amenazas y cualquier lugar del país donde hay militantes hubo amenazas después del caso López. Realmente fue usado para sembrar el miedo a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lo bueno es que fracasaron, ¿no? Que realmente los testigos incluso redoblaron el compromiso para seguir declarando y para que los juicios pudieran seguir avanzando, incluso con este gobierno que ha puesto trabas concretas, con de financiamiento, con romper equipos de trabajo. Los juicios avanzan, a duras penas a veces, pero avanzan.
Vos sabés, Miguel, que tu libro hoy apareció muchas veces, pero de manera indirecta. No lo nombramos, no dijimos que existe En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López, escrito por Miguel Graciano. Pero, bueno, siempre sucede que en cada vigilia hay algo nuevo que contar, que hablar. Hoy, la charla que tuvimos con Guadalupe Godoy, por ejemplo, bueno, fue todo nuevo porque apareció una foto nueva que estamos todavía analizando.
Sí, la foto, ¿viste? La foto del MTV. Me dio curiosidad.
Sí. Porque se puso también a revisar correos electrónicos viejos y bueno, reconstrucciones. Pero también, bueno, recuerdos de aquellos días, de aquella semana. Lucía Batista trajo piezas de este rompecabezas de cómo fue esa semana. Y fuera de aire con, claro, a través de esta revista, Tantas Voces, Tantas Vidas, que fue hecha a los 5 años de la desaparición de López, si no me estoy equivocando. Y fuera de aire con Martín hablábamos de bueno, como muchas cosas que contaba Guadalupe y charlábamos hoy eran casi citas textuales, parecía que estaba leyendo el libro, ¿no?
Sí, totalmente. Vos sabés que releí el libro hace unos días, nuevamente lo volví a leer. Y cuando la escuchaba a Guadalupe, si vos la estabas escuchando, era...
Sí, bueno, méritos de Guadalupe, ¿no? Y de Nilda.
Contaba parte de lo que vos vas contando. Y a mí me sorprendía que hasta en un momento parecía que estaba leyendo el libro.
Sí, sí, porque...
Las mismas palabras, sí. Los mismos diálogos, ¿no?
Sí, sí. Capaz que no sé si por ahí hay algunas, no sé si dice correo electrónico o mensaje.
Claro, sí, fue, sí, pero...
Pero sí, lo que los acontecimientos
como
están...
Como fue contando...
Están fieles.
Qué sí. Bárbaro.
Sí, sí. Me pasaba lo mismo. Que decía, bueno, qué bueno que lo conté de esta manera mientras.
Nos cuenta igual, ¿no? Como sí. Te lo contó a vos, imagino, hoy lo contaba, aquellas reuniones, aquellos primeros días, aquellas primeras horas. Todavía sigue impresionando, no sé si llamarlo lucidez, quizás sí sea esa lucidez, ¿no? Viendo hoy a 13 años, repasar ahí en el libro aquellas primeras horas, cuando, por ejemplo, Nilda Loy se entera de la desaparición de López, rápidamente dice lo chuparon, y Adriana Calvo no duda en denunciar, bueno, que esa desaparición estaba ligada directamente con la declaración de López y que estaba detrás de eso, de esa desaparición, estaba la policía bonaerense, ¿no?
No, iba a decir, Martín, que por acá tenemos la impresión del primer comunicado de Justicia Ya y de Detenidos, un primer comunicado de primeras horas del 18, donde la caracterización, acá está, mirá, impreso de un correo que estuvimos ahí viendo. Esto, 18 de septiembre del 2006, 10:51 p.m., ¿no? La mañana del otro día de la desaparición. Y la caracterización que hace en este comunicado de prensa es muy, digamos, es un cuadro perfecto de lo que finalmente pasó, ¿no?
Volviendo al libro, certero. Miguel cuenta un poco toda esa historia y Adriana dice ahí, bueno, si nos equivocamos, sí, tenemos tiempo para pedir disculpas, ¿no? Pero salgamos con este comunicado ya.
Exactamente, tal cual como contó Guadalupe. Lo que hay que decir es que además de ser gente sensible y comprometida, tanto Adriana como Nilda, como Guadalupe, y como muchos militantes, son gente muy lúcida, muy inteligente, que si vos los escuchás atentamente, abren puertas. Y pienso que, no sé, para mí el libro fue a partir de una declaración de Nilda, que dice que López desapareció 4 veces, creo que estaba en ese momento, mencionó, después apareció una quinta desaparición. Y ella decía, bueno, desapareció en el 76, desapareció en el 2006, estas son desapariciones físicas y concretas, pero decía también hubo desapariciones simbólicas, y entonces 3 meses después de septiembre del 2006 desapareció ese fin de año de los medios de comunicación. Desapareció ahora de la justicia, decía que no había quien se hiciera cargo de la causa, que circulaba de aquí para allá en un carro por los tribunales federales platenses. Y después apareció la quinta desaparición mientras íbamos conversando, que era la desaparición de la agenda política, porque efectivamente, con esta dicotomía que hay sobre lo que hizo, lo que no hizo el kirchnerismo, ya en la siguiente campaña electoral presidencial, no se habló ningún candidato, excepto Altamira, que participa de un acto, ningún candidato.
La de 2007.
Menciona, claro, claro. Ya ninguno menciona a Julio López, su desaparición. Y bueno, de alguna manera, entonces me parece que lo que hay que estar un poco agradecido con eso también, ¿no? De haber tenido gente tan lúcida, que no solamente fuera zarpada para jugarse y para hacer cosas y para marchar y para estar bajo la lluvia, sino que además fuera capaz de pensar claramente lo que estaba pasando.
Vislumbrar muy rápido, sí, lo que estaba sucediendo.
Y,
¿no?
Y atreverse a decir las cosas, ¿no? Porque ahí está también la anécdota de lo que le dice Arlanian cuando le van a reclamar que había todavía 9.000 policías en la provincia de Buenos Aires, que habían sido de una u otra parte, de otra manera, parte de las, o habían tenido actividades en los centros clandestinos que funcionaban en comisarías, esa es la particularidad de la provincia, que le dicen eran muy jóvenes, y creo que Guadalupe no se atrevió a decirlo, lo que le dice Adriana es que torturaban y violaban con placer. Así que hay que decirlo eso en esa circunstancia a un funcionario de ese nivel, aparte con esa historia que tenía él, ¿no?
En tu libro aparecen, podemos decirlo, los testimonios de los más importantes funcionarios del momento, ¿no? Desde el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, el gobernador de la provincia, Felipe Solá, después Daniel Scioli, su secretario de Seguridad, Arlanian, sí, secretarios de Derechos Humanos, distintos ministros, la palabra de Nilda, de Guadalupe, de Adriana está presente también, también lo que va diciendo la familia a través de algunas cartas públicas. Digo, a la hora de repasar de vuelta el libro y de detenerse en cada una de esas declaraciones, uno comprende, por lo menos yo comprendo, yo entiendo que realmente no hubo ninguna decisión política por tratar de resolver o tratar de encontrar la verdad sobre lo sucedido, ¿no? Porque me llamaba la atención, nuevamente, digo, Solar reconoce que está la policía detrás.
Sí.
Arlanian reconoce que está la policía detrás. Néstor Kirchner no lo dice tan así, pero en sus discursos, desde aquel primero en Misiones, después aquel en Cadena Nacional, en la Casa de Gobierno, en el marco de la entrega del premio a Susana Villaflor, nuevamente cuando vuelve a abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, en todos esos momentos sí. También habla que detrás de la desaparición de López hay elementos vinculados a las fuerzas, ¿no? Y sin embargo, no actúan en consecuencia.
O actúan en consecuencia de pensar que la política es el arte de lo posible y, claro. que ellos no iban a poder hacer algo más. Pero tal vez, aquí estaría la dicotomía o el error o la dificultad, es que ellos se supone que podían haber avanzado con la creación de una policía para la democracia, que es en el fondo de la cuestión lo que está ahora bien demostrado, que no hay fuerzas de seguridad que sean para este sistema de gobierno, digamos. O sea, fácilmente la gendarmería puede ir y reprimir de la forma que reprimió, donde desaparece Santiago Maldonado, pueden hacerse los distraídos durante el tiempo que se hicieron los distraídos, y pueden aprovechar después unos resultados de una autopsia que habría que igual poner en duda, para seguir planteando que se trató de una muerte accidental cuando claramente hubo una irrupción ilegal en un territorio que provocó que una persona muriera en estas circunstancias tan desgraciadas. Y no sé, tal vez ahí estaba la posibilidad de la policía de seguridad aeroportuaria.
La creada por Sahin.
Claro.
Bueno, el propio Sahin también aparece en el libro. Vos contaste sí. Esa charla con Coraza,
sí.
Con el juez Arnaldo Coraza,
sí.
Que le dice que la investigación no avanza. Y Marcelo Sahin le dice claramente, claro que no va a avanzar. Mientras esté la policía bonaerense, mientras esté la policía federal y la CIDE involucrada, la causa no va a avanzar.
Bueno, ¿no? lo otro es esta claro, cuestión de los servicios de inteligencia, ¿no?
Claro.
¿Qué dificultad habrá práctica para poder efectivamente cambiar esos cuerpos?
Aparte, en ese, bueno, ahí lo dijo Guadalupe también, en ese tiempo, 2006, 2007, 2008, el amo y señor de la CID era Jaime Estiuso. Uh-huh. Todavía, ¿no?
Sí, claro.
Que ya venía con el, digamos, el derrotero de toda la causa de investigación de la AMIA, ¿no? Ahora la historia parece que todo pasó distinto también, ¿no? Pero Nisman todavía no era Nisman.
Claro. Estaba. Sí.
Bueno, Nisman ya estaba nombrado en la causa AMIA, pero en la fiscalía AMIA, pero quiero decir, no era el personaje que conocimos después.
Bueno, tal vez si no se hubiese suicidado, no lo hubiéramos conocido tampoco, ¿no?
Sí, es probable.
O bueno, si no hubiera hecho la denuncia.
Es probable. Sí, sí.
Su mujer era más.
Más conocida.
Más conocida, de hecho, era. Aparte de la muerte de López. Es el prefecto Febres, que uh-huh. La causa judicial por el suicidio o asesinato la llevó Sandra Arroyo Salgado, uh-huh. Que bueno, finalmente creo que no pasó nada tampoco, o sea, uh-huh. No se sabe bien qué pasó, se murió por haber tomado una caballa, como para matar un caballo. Las
aportaron que tenía una cantidad
de cianuro,
importante, sí. Que no podría haber sí. Consumido él mismo, ¿no?
O bueno, o sí, porque lo obligaron, no sé, porque
claro.
La noche había pasado con su familia, como tuvo claro. Una última cena
bueno,
familiar.
Creo que también denunció a la familia.
También denunció a la familia,
pero sí. Todo quedó allí.
Todo quedó en la nada, sí. No sé si ahí seguramente la gente a cargo de la cárcel donde estaba, cárcel no era una cárcel, era un destacamento de la Marina, donde tenía
Con
¿no? muchos privilegios, sí. Vacaciones incluso.
Vacaciones
incluso. Chofer, sí. Una cosa increíble. Pero de todas maneras, como que el pacto de silencio no se puede romper, ¿no? Y por ahí, en el mismo sentido, es lo que pasa con López, ¿no? Que esto que están pretendiendo qué cosa. Digamos que hay todavía todo un halo de misterio alrededor de la segunda desaparición de López, cuyo velo no podemos correr. Y que podemos tener hipótesis, podemos pensar en sospechosos. A mí se me presentan de vez en cuando uno más que otros. Mm. Y pienso, ¿por qué no desarrollé un poco más a este personaje siniestro en el libro? Porque ahora es el que yo pienso que,
claro,
que
claro.
Más podría haber sido el que podría haber participado de un eventual secuestro, que yo pienso que es lo que fue, que es lo que ocurrió. Pero de todas maneras, en el trabajo a mí me gusta dejar sentado lo que pasó de manera tal que el que lee sea el que puede sacar la conclusión, ¿no? Uh-huh. Esta que decís vos, no hicieron nada, uh-huh. Bueno, ok, pero por ahí otro lee y no le pasa eso, le pasa otra cosa.
Uh-huh. No hicieron nada o por un lado, el presidente, el gobernador, el ministro de seguridad hablaban y sostenían y en las reuniones daban a entender y le daban la razón a los organismos de derechos humanos que estaban denunciando que detrás de la desaparición estaba la policía bonaerense, incluso después ya lo dijeron públicamente, y sin embargo la investigación seguía detrás de aquel viejito perdido.
Sí, y sin poder decir la palabra desaparecido igual.
Claro.
Que la dijo sola una sola vez.
Sí, y Néstor,
Néstor Kirchner le dijo hasta acá llegamos, palabra, esa palabra no se utiliza.
Recién al comienzo de la charla recordaste la expresión o las palabras de Nilda que dijo que López había desaparecido 4 veces. Una de ellas tenía que ver cuando desapareció o dejó de aparecer de alguna manera en los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Te parece que eso amerita algún tipo de reflexión o de crítica de tu parte?
No, me parece, bueno, igual que lo que habla Nilda es de los medios tradicionales, digamos, o uh-huh. comerciales, o hay una parte de los medios que son como todas las radios que están retransmitiendo, que tiene que ver con la cuestión autogestiva, que realmente López sigue estando presente. Bueno, acá, mirá lo que está pasando hoy, claro. ¿No? Absolutamente extraordinario. Creo que esto no pasa con otro tema, o sea, tal vez con algún River Boca, alguna radio pueda hacer una cosa así. Pero con un tema de derechos humanos, con un desaparecido de tu ciudad, que además tiene la particularidad de ser una persona que fue 2 veces desaparecida, que una fue en dictadura y la otra fue en democracia. Hay muchas cosas particulares. Y después, bueno, no sé, jugarán intereses, entonces a veces el caso aparecerá, como trató de ser usado cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado. Pero, o las cosas son así para los medios también, no estoy seguro. Pero mientras esté presente la calle, mientras esté presente toda la cuestión alternativa, me parece que López está también siempre presente, que hay una rebeldía contra eso. Pero sí es cierto que esto que decía Nilda sobre la desaparición de los medios de comunicación y la desaparición de la agenda política y la desaparición judicial, que todavía estamos acá, López sigue siendo un presunto desaparecido para la justicia y no hay ni siquiera un sospechoso, son desapariciones simbólicas muy fuertes contra las que hay que ir. Entonces, bueno, no sé, acá están ustedes yendo contra esa desaparición simbólica. Y esto me parece algo muy fuerte, muy potente, y que hay que mantener y sostener y lograr que siga. Como hay otras, como algunas paredes de La Plata, digamos, porque acá López está presente, no sé, hablaron hoy del edificio, de la facultad, el piso de la Plaza Moreno. Bueno, pintadas creo que todavía hay un montón en un montón de lugares, así que no sé, lo que pasa por los medios en definitiva no es tan importante.
Miguel, como investigador, como periodista y con esta historia que te metiste tanto a nivel de que escribiste un libro, después seguiste escribiendo notas o seguiste seguramente tomando apuntes de manera privada sin publicar, ¿cómo viviste y cómo analizás lo que pasó con Echecolás en esos intentos que tuvo en algunos juicios, en el cual en algún momento amenazó que tenía información para dar del caso Chicha Mariani, ¿no? El paradero de Clara Naí, que después apareció con el papel de López? Sin ninguna duda estaremos todos de acuerdo en que él fue siempre un provocador, ¿no? Y fue un militante de su causa, como otros genocidas, como Veloso Acuña y algunas otras personas. Pero más allá de eso, ¿cómo, tratando de ser lo más, digamos, como continuar con tu trabajo periodístico, cómo involucras eso en tus hipótesis?
No sé, me parece que Echecolás, sí, todo eso terrible que tiene de asesino, me parece real, pero además me parece como una persona un poco pobre. Y creo que la primera vez que fue fotografiado desde la altura, con un papel que tenía una carta para Chicha Mariani, supuestamente dando su versión sobre lo que había pasado con Clara Nahí, pienso que él no sabía que eso podía ocurrir y que realmente quería escribir una nota lavándole sus culpas y dando su versión falsa sobre los hechos. Al año siguiente o a los 2 años, creo que fue fotografiado con un papelito un poco más chico donde dice el nombre de Julio López. Ya pienso que la segunda vez es la farsa, ¿no? Es cuando él está intentando meter miedo. Él ya sabe que si tiene un papel que lo pone de una determinada manera, alguien puede tomar una fotografía. Entonces creo que lo planificó, lo hizo a propósito, como vos bien decís, para provocar y nada más que eso. Y
no le das trascendencia en términos de la investigación, digamos.
No, me parece que es eso, que le pintó su lado cínico y provocador y que trató de provocar miedo de esa manera. Bueno, evidentemente también estaba muy equivocado sobre lo que iba a pasar y lo que le podía pasar a él, ¿no? Porque la reacción popular cuando le dan la domiciliaria es muy impactante.
Debe ser aparte uno de los tipos más repudiados del país, ¿no? A nivel de Videla, de Macera, de Astiz, ¿no? Todo lo que él hizo después de su juicio, cómo habló en el juicio, lo convirtió en una de las caras del genocidio, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Probablemente si no hubiera existido ese juicio, o si algunos acontecimientos, bueno, hablar así es difícil, ¿no? Pero quizás hubiera podido llegar al fin de su historia un poco más desapercibido si no hubieran pasado algunas cuestiones, ¿no?
Bueno, por ahí por la cuestión
porque
jerárquica.
Porque para los sectores más organizados, los organismos, obviamente Checolá es una figura central de la provincia de Buenos Aires, no hay duda. Pero quiero decir, en el imaginario popular no estaba entre las 10 caras más conocidas de la dictadura argentina.
Claro, no, porque él era un obrero en definitiva, ¿no? Distinto que cuando los militares fueron los que llevaron adelante la represión. Acá la represión estaba tercerizada en la policía bonaerense y por ahí en ese sentido es que no se vio o no se habría visto hasta ese momento tanto. Incluso esta salvedad de cómo actuó la represión en la provincia respecto de cómo actuó en otras provincias, en donde directamente las propias dependencias policiales, comisarías, destacamentos, fueron de una puerta para acá, una comisaría, digamos, común y corriente, y una puerta para allá, un centro clandestino de detención, es muy raro, ¿no? No es algo que ocurre en otros lugares. Y él era la figura máxima. Y sí, después quedó expuesto posiblemente por el juicio, en donde también se ve un poco que es un pobre hombre, ¿no? Incluso su abogado en ese juicio, que es habla como si él dice mi amigo Miguel Ángel Checolás. Y no, bueno, no, hermano, se llama Miguel Osvaldo. O sea, mi amigo que no sabes el nombre, lo querés defender de esa forma, me imagino cómo será todo lo demás.
En el libro, hablando de Checolás y su posible vinculación con la desaparición de López, cuando contás los últimos movimientos, a través de los últimos que lo vieron a López.
Sí, que es como lo cuentan los compañeros de militancia.
Lo ven en la última vez que lo ven en una esquina, en donde 6 meses después, en esa esquina, encuentran en la agenda de Checolás que allí vivía su
secretaria privada, ¿no? Sí, Susana Gopar.
Nunca fue investigada. Casa
que no allanan nunca. No, es increíble. O sea que cuando hay alguna posibilidad mínima. Igual sospecho, a mí me parece un poco sospechoso que los testigos del barrio que salen a decir que vieron a López, o sea, hay dos posibilidades, ¿no? Puede ser que sean creíbles o que no sean muy creíbles. Sí, claro. Para mí, como demoraron tanto tiempo, cuando era realmente ya un escándalo nacional, salían todos los medios, había recompensa, y salen bastantes días después a decir que lo habían visto. Incluso no es que salen a decir que lo habían visto ni se presentan ellos, sino que en un procedimiento policial los encuentran, les preguntan y dicen, sí, yo lo vi. O sea, algo que la policía haya hecho bien, en este caso me parece ya sospechoso de por sí.
Claro.
Y bueno, después da la
incluso
casualidad.
Incluso podemos pensar que no llegaron, no mintieron, sino que muchas veces, por ahí
no,
a veces
se confundían días.
Se confundieron, sí. Creyeron verlo.
Sí,
¿no?
Sí. A mí me parece, Damián, que López tenía como tanta tanta seguridad de lo que había hecho, estaba con esta manera, así que todos los que lo conocieron lo describen de esta forma, ¿no? López era, antes de declarar, un hombre atropellado, que resultaba apabullante por todo lo que tenía que contar, y después de que declara en el juicio, está mucho más tranquilo, está mucho más relajado, está como liberado de esa carga que tiene. Lo hizo por los compañeros, y como que ha cumplido lo que tenía que hacer, su misión en la vida. Y por lo tanto me parece medio raro que, teniendo la responsabilidad de estar en la Municipalidad de La Plata para estar presente en el juicio, que él estuviera caminando por Los Hornos solo, yendo a ningún lado, porque no es que... O sea, me parece muy raro.
En el libro lo describís como un hombre con una personalidad muy fuerte, una claridad y una fortaleza muy grande, tranquilo, callado, introspectivo, a quien le gustaba trabajar en las plantas, ¿no? Así lo describís a Jorge Julio López. Hoy, más temprano, hablábamos con Luciana Campilongo. Ella nos contaba, y nos quedábamos pensando un poco también en eso, cómo se entera ella en Mendoza, donde estaban esperando la sentencia que iba a condenar a Echecolás, y empieza a aparecer la información de que había
un desaparecido.
Y no se entendía muy bien. Me hizo pensar en ese día, en ese 18 de septiembre, éramos muchos los que estábamos ahí frente a la municipalidad, eran otros tantos que estaban adentro, y también empezó a circular esa posibilidad. El festejo me parece que lo ganó todo aquella vez. Y empezaba a circular también, decía, la idea de que había un desaparecido, había un testigo desaparecido. Yo me recuerdo, me trataba de recordar, digo, no éramos muchos los que conocíamos, ¿no? ¿Quién era López en ese momento? Digo,
claro, después apareció,
después aparece
el testigo clave.
Toda la importancia, etcétera, de ese testigo clave, que da un testimonio fundamental para condenar a Echecolás, su militancia, su segunda desaparición. Eso es como que lo empezamos a conocer después, ¿no? ¿Cómo lo recordás vos aquello?
Sí, yo pienso así, que López era un testigo importante, pero no un testigo... Bueno, marcó una diferencia porque él dio muchas precisiones con nombres y apellidos de quienes lo habían torturado, menciona la presencia de Camps, menciona la presencia de Echecolás, menciona la presencia de un montón de represores más. En eso tuvo su particularidad. Y lo mismo con los reconocimientos en...
Bueno, y el reconocimiento directo de algunos crímenes, ¿no? Como el de...
El de Patricia,
que hace una descripción.
Que él lo ve por la mirilla de...
Y aparte con una descripción muy, muy exacta de cómo fueron los hechos. Dice, si ustedes se encuentran, van a ver que tiene un tiro
disparo que sale
acá, y que entra por acá, que sale por acá. O sea, no es un testigo que flojo, digamos. Y después en los reconocimientos que pudieron ser, yo los pude ver, gracias a que la Comisión Provincial por la Memoria filmó los reconocimientos con un micrófono abierto, por lo cual vos te transformás de alguna manera en testigo de lo que fue ese recorrido que tuvieron.
Un fragmento de ese recorrido está en Un Claro Día de Justicia, ¿no? Que dirigió Gago Pardo. Hay un par de fragmentos centrales, ¿no? Que aparte tiene, perdona que te interrumpa, no, Miguel, que tiene esto de la veracidad, porque López dice, pero acá había una puerta, y aparece un policía y dice, no, lo que pasa es que acá hicimos refacciones.
Claro, sí.
Tiene un recuerdo
tremendo.
Tremendo.
Cuando no se halla, ¿no? Eso en la Comisaría Quinta.
La que no se halla es Adriana, que claro, había hecho un plano del lugar. Y está, aparece, en el video aparece como que tiene la duda, me equivoqué,
claro.
Así como que van cuchicheando. Y el único que dice, cuando entra le dicen, cuidado señor López con la escalera, y le dice, acá estoy como en mi casa, le dice López. Con esa memoria que tenía y que había ejercitado de esta manera, escribiendo, dibujando... Claro. Y una certeza y una necesidad de querer transmitir al otro también, para que el otro pudiera encontrar cosas materiales que le dieran más sustento a sus palabras. No sé, por ejemplo, entra en una celda y dice, en esta estuve yo, sale, mira la del lado, y dice, no, no, la del lado. Entonces entra a la celda y empieza a tocar la pared. Entonces, qué raro, viste, los que van entrando atrás lo miran, qué le pasa. Y dice, bueno, lo que pasa es que dejé una marca acá. Bueno, pasaron 30 años, sí. 80 refacciones, claro. O sea, la marca no iba a estar. Pero él la buscaba, tenía esa intención. Todo el tiempo está de esa forma tratando de poner que haya un objeto, un cuerpo, algo que
las imitaciones demostrar. Que hacía.
Las voces.
La imitación de la voz del que decía el gangoso.
Exacto.
Son cosas que, bueno, y también hoy recordábamos, Miguel, de su testimonio. Con Guadalupe, que bueno, el momento que él se quiebra, que se quiebra, se pone mal, es cuando recuerda la muerte, ¿no?, de Patricia, que en realidad no se quiebra describiendo el asesinato, sino se quiebra cuando recuerda lo que le dice Patricia, ¿no?, de que no la maten por los hijos, ¿no?, y como que ahí se quiebra. O sea, hay una velocidad del relato,
una precisión,
una franqueza, tanto que se termina, bueno, conmoviendo nuevamente, ¿no?
Sí, además un respeto también, porque él sabe que lo están escuchando. Él sabe que lo está escuchando no solamente la justicia, sabe que lo está escuchando la familia de Patricia. Él sabe que hay otros. Él como que es recontrahumano, es humano.
Bueno, el testimonio de López, uno lo ha visto tantas veces que casi que lo conoce como si fuera un guión, pero cuando él también dice esta frase que es terrible, ¿no? Terrible en el sentido de esto, lo que decís vos, la sencillez de un hombre, cuando dice, yo hasta pensé, si un día salgo, lo mato.
Sí, y después que voy a matar.
Que una corrección política está mal decir eso, sí, ¿no? Sí. Como, yo si salgo lo voy a matar a este.
Sí, sí, pero después dijo, ¿qué voy a matar esa basura? Sí, exacto. O sea que, bueno, ni siquiera valía eso, Echecolás.
Además, la importancia de reivindicarse como un ser político ahí también, ¿no? Y reivindicar toda la militancia política,
claro.
La resistencia popular también es este.
Es como si fuera un filósofo.
Como, claro,
¿no?
Como
¿viste?
Para
lo vas a empezar,
¿no?
Le vas a mirar línea por línea sobre lo que dijo y cada cosa toma una trascendencia absolutamente maravillosa y extraordinaria.
Digo, pero todo esto lo supimos después, Miguel.
Sí, todo lo supimos después.
El
18
de septiembre del 2006 estábamos todos ahí empezando a pensar quién era ese tal López que no aparecía, ¿no?
Bueno, pero evidentemente los compañeros sí sabían quién era.
Claro.
Sí, y él también sabía quién era. Y él también sabía lo que tenía que hacer. Y por eso pasó lo que pasó. Y además es una víctima múltiple. O sea, fue víctima de la dictadura, después fue víctima de toda la sociedad, de toda, con esta cuestión de la imposición del silencio. Después fue víctima de la impunidad, de que no pudiera haber más juicios, del punto final, del
audiencia de vida.
De la audiencia de vida, de los indultos, de que no pasara nada. Él fue víctima de todas esas cosas y ya la sufrió muchísimo, muchísimo. O sea, después cuando vas a recorrer su historia, te encontrás con que es un hombre sufrido, que la pasó mal y encontró maneras de tramitar ese sufrimiento en una cuestión artística, si se quiere, ¿no? De escribir, de dibujar, de hacer planos, de hacer identikits de los torturadores, de buscar la explicación a todo. Si vos mirás los textos que escribió él, habla del robo de bebés y hace, tiene una hipótesis. O sea, bueno, por ahí la hipótesis es disparatada, no es real, pero es algo que él imaginaba y que él escribe. Como que es un hombre que supuestamente tiene pocos recursos por ser del pueblo, por ser un albañil, por
clase
ser
baja.
De clase popular, por ser poco instruido porque solamente tuvo sexto grado, pero que de repente encontró una herramienta que es absolutamente extraordinaria, que es la escritura, que es una escritura clandestina.
Que clandestina aparte hasta de su propia familia.
Clandestina de su familia, o sea que tiene que utilizar técnicas de la dictadura para esconder sus cosas como un embute, no ya de la policía, sino de su mujer. Y guarda los papeles en un doble fondo de una valija, en una altura alta, porque Irene, la mujer, era bajita. O sea, como decir, bueno, ¿cuántos recursos al final tenía este hombre? Es extraordinario y maravilloso. Y después va a declarar, no solamente va a declarar, sino que cuando se encuentra con los compañeros de militancia, Rufino Almeida primero y Nilda Loy después, hacen un recorrido por su historia y van no solamente escuchando el relato, sino yendo a los lugares. Y ahí ya empieza a ser muy particular. Bueno, además de que era un hombre mucho más grande, o sea que a la mayoría de ellos lo secuestran cuando tienen 20 años, a él cuando tiene 42, 43. Incluso Gustavo Calotti, que es su compañero de celda en la unidad 9, le dice el viejo, creo que le decían el viejo, le seguían diciendo el viejo. Pero bueno, es particular, él dice que en Arana no hay un solo edificio, que no es solamente el destacamento, que había otro edificio. Bueno, van a Catastro, hacen una investigación y encuentran que efectivamente hubo dos lugares de detención en Arana. Dice que ahí, acá eran los fusilamientos y acá enterraban a las víctimas. Ya revisaron acá, dice. Bueno, ok, de donde dijo López, 20 metros más allá, está la primera fosa común encontrada en un centro clandestino en Argentina. O sea, bueno, ¿entendés? Era un tipo maravilloso en ese sentido. Realmente se acordó, realmente fue, lo contó, dijo, y todo lo que dijo era posta. Era así, era como él había dicho. Había un foso clandestino ahí, se encontraron una cantidad de restos óseos humanos impresionante. No sirvieron, creo, todos, o no sirvieron para hacer los ADN porque estaban muy, muy pequeños. Pero López tenía razón. Entonces vas avanzando y decís, bueno, López tenía razón. El suéter amarillo con el que cuando lo secuestran, dice que le ponen una capucha, que es un suéter tejido amarillo, con un alambre como careta, ¿no? No sobre el cuello, sino como una careta. Y él dice que vio a fulano, a mengano, a sultano, Guyama, lo vio a Checolás. Ok, sí. Él creo que tenía todavía ese suéter y quería mostrarlo y quería llevarlo al juicio. Cuando van a la comisaría Quinta, cuando había sufrido una tortura a muerte, cuando dice que estaba Camps y Checolás, o sea que lo querían matar y lo sobrevivió gracias a que los compañeros le hicieron masaje para que la sangre le circulara, tiene una imagen impactante, que se saca la gorra y se la pone en la cara, tipo como para estar oscuro en esa situación de tortura, mientras va relatando lo que estaba pasando y dónde estaban las personas en ese momento, y entonces cuenta de las marcas en su cuerpo y ofrece mostrarlas. ¿Las quiere ver? Le dice, no hace falta, señor López. No, pero yo se las muestro. O sea, quiere mostrar que sí, que lo torturaron. A propósito de eso, hace poquito vi en la película Todos Somos López una publicidad del gobierno del gobierno nacional o del gobierno de la provincia con el tema de la recompensa, que dice que tenía unas heridas López, dice, consecuencia de una operación, no sé qué. No, las heridas eran de la picana eléctrica y tenía las marcas en la piel y llevaba esas marcas y él las quería mostrar para que su palabra tuviera más verdad, para que poder convencer a los otros que era cierto lo que decía y para que pudiéramos saber que eso había pasado.
La película paren de recordar, ¿no? Le dice
sí,
Rosanne,
paren de recordar. Sí, paren de recordar que llega el que escribe. En película de Marco Tavarossi, estás diciendo,
sí,
¿no? Exactamente. Miguel, ¿qué quedó fuera del libro?
Y el libro, como que está, le tenés que poner un final, ¿no? Tenés que decir, bueno, hasta acá, porque si no, no terminás nunca más. Porque sí, podría tener como 5 libros más, este mismo. Seguir para el lado de qué pasó con el kirchnerismo y los servicios de inteligencia. Profundizar en algunas pistas. Que incluso algunas cosas que aparecen después. Pero bueno, no sé, me parece que lo fundamental para mí era contarlo a López, que eso me parece que está bien. Y bueno, contar ese momento histórico también, que es un momento muy interesante de la Argentina, ¿no? Ser esto, el primer país que juzga el genocidio en su propio territorio sin necesidad de que nadie venga a hacerlo, que es un logro del kirchnerismo. O de la justicia, pero bueno, ocurrió durante el kirchnerismo, no es un logro del kirchnerismo, pero ocurrió durante el kirchnerismo, que habilitó la posibilidad de que esto sucediera gracias a la lucha y a la militancia, y eso me parece que está. Pero bueno, podés seguir laburando sobre las fuerzas de seguridad, pero bueno, no mucho más, yo creo que incluso vos me decías de las voces y la palabra de los funcionarios públicos del momento. Bueno, yo no entrevisté a ninguno, a ninguno. Lo que hice fue trabajar en archivo. O sea, fui a todos los diarios, me leí todos los diarios. Todas las veces que había una noticia de López durante todos esos 2 años, 3 años, día por día. Y si había en uno en una noticia, me fijaba a ver qué pasaba en los demás. Entonces ellos hablaron por lo que hicieron. Como si fueran esta famosa frase de los jueces hablan por sus fallos. Claro. Bueno, ok. Los políticos hablan por sus también.
Por sus acciones.
Por sus, y por sus logros y por lo que
hicieron. El libro termina en el 2011, ¿no? Está publicado en el 2011. Y después de ese año, son los primeros 5 años de la desaparición de López. Y después hay un silencio importante, ¿no? Después empieza todo el gobierno de Cristina Fernández, que no va a volver a hablar de López, tampoco lo va a hacer Scioli.
Aparte,
¿no? Después hay un silencio de parte de la clase política y de la parte judicial
de la
también.
De la clase política en general, aparte.
Como que hay un silencio importante después de ese año.
De la clase política en general.
De la clase política en general, ya.
Porque
muy pocos o ninguno.
Hoy nombramos a Nisman, ¿no?
Sí.
Néstor Kirchner lo nombra a Nisman al frente de la unidad especializada AMIA, 2004, si no me equivoco. Ya habían pasado varios años del atentado a la AMIA. Lo que quiero decir con esto es. Se puede crear una unidad especial de para investigar el caso López en cualquier momento. A los 5, a los 10. O sea, obviamente cada vez, cada minuto que pasa es un problema. Pero no es que la historia ya estaba clausurada, ¿no? Y mucho más con, bueno, la historia que han hecho los organismos de derechos humanos, que a 30 años siguen descubriendo cosas y se siguen investigando. Hay un gran pacto implícito de las fuerzas políticas mayoritarias. De que el tema, bueno, ya fue, ¿no?
Sí, yo lo que digo que en cuanto a cómo la estructura del libro después del 2011, no tendría muchas declaraciones.
Después acontecimientos, hitos no hubo. O sea, sí, porque uno planea esto, o sea, como decir, de una manera teatral,
claro,
tipo como escena o hitos, o contar los acontecimientos con presentación, desarrollo y desenlace. No hubo más. O sea, bueno, podría ser ahora un poco el surgimiento del hijo de López,
claro, digamos,
que creo que no fue nombrado, me parece.
No, ¿en el libro?
En la radio hoy.
No, es cierto. Fuera de aire lo que decíamos es que viene teniendo un cambio bastante importante. Y que claramente no somos nosotros quienes tenemos que decirle a él qué tiene que hacer de su vida, porque la tragedia de esa familia es gravísima. Pero bueno, también a fuerza de verdad, la vinculación que hemos tenido la mayoría de nosotros, digo, a través de este medio de comunicación, fue con una parte que también fue bastante vapuleada por quienes rodearon a parte de la familia de López, ¿no? Esto lo digo con el mayor de los respetos porque es una familia atravesada por la tragedia.
¿Qué te parece?
Y que tendrán su proceso para vivirlo, pero bueno, así fueron las cosas.
Sí, sí, es como que lo nuevo, bueno, podría ser eso, no sé, seguir qué pasó, qué se transformó. Cómo se trató de utilizar políticamente.
Los últimos 4 años, ¿no? Él lanza esa fundación y empieza a cambiar su mirada.
No, por ahí
en el libro aparece a través de las cartas públicas que vos publicás, la mirada que va teniendo la familia, que creo que a los 3 o 4 meses recién habla de desaparecido, ¿no?
Después puede ser por el lado de la utilización política que se trató de dar del caso López cuando es la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí volvería a estar otra vez, por lo menos en la discusión pública, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo. Y una vez más, Cristina habló de López en una entrevista con Chiche Helblum en
Crónica
TV. No dijo mucho, dijo que... No dijo mucho. Que sí, el gobierno había hecho algo por López y que no que negaba, como negó el gobierno de Macri, la desaparición de Santiago, que la había asumido. Aunque es cierto, durante el gobierno de Néstor, digamos, y no sé si pasó eso durante su gobierno, que ella efectivamente no lo nombró nunca, excepto una vez en Francia ante una pregunta. Pero bueno, no sé, creo que no hay nada que haya quedado afuera. Más allá de esto, de la posibilidad de profundizar en algunos aspectos.
Un gran libro, Miguel, y siempre te lo vamos a seguir agradeciendo aunque pasen los años. Seguimos encontrándonos con nuevas partes. Tu libro, también el de Werner, hay que decir, que es un libro que hemos consultado mucho. Y además, ¿sabes por qué? Bueno, vos conocés la historia de esta radio en vinculación con los organismos de derechos humanos, ¿no? Pero siempre tu libro y el libro de Werner han sido muy respetados por los organismos, lo cual a veces se dificulta, ¿no? La tensión entre el periodismo, las historias, y siempre ellos, ellas, vamos, más que ellos, ellas, mayormente Guadalupe, Nilda, siempre dijeron que se han manejado con un respeto súper de suma relevancia. Es más, no sé si con el tuyo, pero por ejemplo sé que con el de Werner, se me fue el nombre de la compañera del que escribe
Luciana
el libro.
Luciana Rosende.
Luciana, ahí está.
Es más, es Luciana Rosende y Werner, por todo.
Exactamente. Ellos mismos.
Chicas al frente.
Sí. Que bueno, él y ella consiguieron algunas miradas, algunas hipótesis, algunos datos que sirvieron hasta para la investigación judicial y no lo publicaron en el libro. Tuvieron ese gesto de grandeza también, ¿no?
Bueno, sí, durante el
lo cual a veces en el periodismo
surgen cosas que claro. sí hemos pasado datos sobre sí. lugares que habría que revisar, no solamente por Julio López, sino porque a veces uno va a un lugar y no sé, salta un policía medio desubicado que dice, mirá acá lo que pasa acá, pum pum. Y nosotros con la película Todos Somos López hemos filmado a uno sospechando que hay una cosa media extraña en un lugar, sí. Surgen cosas, pasamos los datos, obvio.
Sí. Gracias, Miguel, de verdad, has estado acá desde el principio de aquella primera vigilia, y nos seguiremos encontrando.
Gracias a ustedes, felicitaciones por esto que hacen, y bueno, estamos en el entretiempo recién, ¿no? Falta sí. todavía.
Falta un buen tirón. 3 y 29 de esta noche, tardecito ya, quédate ahí que hay mucho para charlar todavía.